Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Oigan todos, buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más de Radio Bautista. Desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el Pastor Carlos Navarro le da a ustedes la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Para los que nos escuchan a través de la radio, quiero decirle, este estudio es muy probable que no tenga nada o casi nada de significado para usted. Para nosotros en la iglesia sí, le voy a explicar por qué. Porque hemos estado pasando por unas semanas, por unas noches, por unos meses bastante tristes y buscamos a Dios. Lo buscamos de una forma como no lo habíamos hecho antes, y el Señor ha honrado que lo hayamos hecho de esta forma y nos ha contestado. Es muy probable que a través del estudio usted pueda verse reflejado en algo que pueda estar pasando, o si no, que pueda tratar la manera de tomar esto como una lección y poder decir que cuando se encuentre en algún problema, usted, a los hermanos aquí en Brownsville, Dios un día les contestó, los visitó y los llevó a bendecir. Por respeto a la palabra de Dios, nosotros nos ponemos de pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 141. Salmo 141, y solamente vamos a dar lectura en el versículo 1 y el 2. Permítame, por favor, leer el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Todos en el versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Padre, bendice tu palabra. Estamos alegres y sabes que hay una alegría tremenda en esta iglesia en esta noche. Por ver a Mari Galarza, por ver a mi hermana Castaño y ver a Gregorio, Señor, que viene en representación de su padre al decir que tú, Señor, a ellos les has sanado de cáncer. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por una situación similar, pero que por alguna u otra razón, en alguna etapa de su enfermedad, han llegado momentos de debilidad y de flaqueza. Quiero pedirte por ellos, para que tú a ellos ministres sus vidas, sus corazones, y les digas que también a ellos tú les amas, y que tienes un plan para ellos, y que también les visitarás. Oramos, Señor, porque tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decía al principio que el estudio de esta noche tiene muchísimo, pero muchísimo significado para nosotros. Como iglesia estamos agradecidos, estamos de fiesta, estamos de gala. Yo creo que no hemos tenido tanta alegría, ni siquiera en la noche de gala hace de un mes, ni en el aniversario 33 de nuestra iglesia, como estamos de felices ahora. No, nos invade tanto la alegría en el corazón, que compartimos la alegría con la familia García, con la familia Castaño, con la familia Villasana, compartimos la alegría también con la familia Galarza y con aquellos que también saben que el Señor está obrando en sus vidas. Es muy probable que tal vez para los que nos escuchan en la radio, como a usted que viene, quizá no tenga tanto significado el estudio de este Salmo como lo tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos venido pasando momentos tan difíciles. Hemos tenido problemas tan serios. Hemos estado viviendo semanas tan crueles que en realidad habíamos perdido nosotros toda compostura. No es nada agradable tener que ver sufrir, no es nada agradable. Y ahí es donde se te acaban todos los discursos, se te acaban todos los consejos. Cuando podés hablar con personas que querés y sabés que no hay nada que puedas decir para poder sacar de este atolladero donde están ellos. Pero una cosa sí pasó, y no sé cuándo fue, pero no sé si fue la noche o todo el día de ayuno y oración que hicimos el último miércoles del año 2013. No sé si fue aquel el día 20, 29, que venimos acá, el día 27, perdón, el día 27 de diciembre, cuando venimos a toda la vigilia. O no sé si fue en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando venimos el lunes 6 de enero a buscar a Dios desde temprano, y nos mirábamos cada uno de nosotros con cierta reserva. Nos dolía el corazón, nos dolía, nos apenaba mucho lo que estaba pasando los hermanos de la iglesia. Pero una cosa se hicimos, y usted y yo somos testigos de esto, que nunca habíamos buscado a Dios tan fuerte como lo hicimos en esta vez, y nunca habíamos buscado a Dios de esta forma como lo hicimos, pero una cosa sí pasó, lo encontramos. Lo encontramos y Dios nos respondió. Hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho como pastor, y he aprendido mucho que es impresionante cuando estás impotente ante otra persona y cuando no descubres nada, no hay nada que se pueda hacer, pero no hay cosa más linda, y creo que nunca había llegado a estar esta iglesia tan unida como está hasta el día de hoy. Hemos experimentado cosas lindas, tristemente, y a costillas y al dolor de otros, estas cosas que han estado pasando y que siguen pasando en la iglesia, yo estoy seguro que para muchos de nosotros han sido lecciones fuertes, porque hemos llegado a afianzarnos un poco más de nuestra fe. Hemos aprendido a no darnos por vencidos. Hemos aprendido a no dejar de creer, aunque me duele en el corazón, aunque me entristece, aunque se me apachurra mi corazón, y oro, y oro, y pido, y veo que Dios no se compadece de mí. No dejemos de creer, y no dejamos de creer. Muchos de los que están y pasando por un momento como estos, se lo digo para todos aquellos que no han entrado probablemente en esta vitrina o no han entrado en esta faceta del cristianismo. Ellos no dejaron de servir al Señor. Aún en su enfermedad, no dejaron de servir al Señor. También no dejaron de esperar en Dios. Nos dimos cuenta que Dios les ha respondido a ellos. Y estoy seguro que también lo hará con nosotros cuando lo lleguemos a necesitar en más de alguna ocasión. Lo que hemos visto a Dios hacer en nuestro medio y lo que hemos oído en esta noche con los testimonios que los hermanos acaban de dar no es otra cosa que más que queda sentado un precedente en nuestra iglesia, que deseamos, y estoy seguro, y lo digo de todo corazón, deseamos que ninguno de los que estamos acá presentes en esta noche tengan que pasar por un momento tan difícil como lo han pasado ellos. Que por favor, quiero que esté seguro que si alguna razón o Dios tiene algún plan para su vida y llegue algún infortunio o llegue un momento de estos que nosotros no entendemos por qué vienen en la vida, por favor quiero decirle que Dios nos ha contestado, Dios nos ha escuchado. Por eso en el Salmo 141, versículo 1, quiero que podamos ver todos acá nosotros algo interesante, y esto se lo pido, por favor, para aquellos que estamos acostumbrados muchas veces a que otros oren por nosotros. A pedir favores a que otros... Usted que va a la iglesia, por favor, se recuerda de mí. Usted que está más cerca de Dios, le pido que usted que va hoy a su culto, le pida a Dios por mi necesidad. Este es un salmo para que usted se adueñe, se apropie y haga a Dios su Dios personal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no... Oiga esto, no quiere relación con sus hijos, sino que quiere una relación con usted. Y quiere una relación que sus hijos tengan una relación directamente con él. Mire, en el Salmo 141, versículo 1 dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Se dice que abrimos la boca, oiga esto, se dice que abrimos nosotros la boca aproximadamente 700 veces al día para hablar. Póngase a pensar, ¿cuántas veces habla? Y la pregunta no es esa, sino que ¿con quién habla? Y la otra cosa es, ¿y de qué habla usted? Tres cosas. ¿Se imagina usted tener que hablar 700 veces aproximadamente en todo el día, y de todas las 700 veces que usted abre su boca, nunca la abre para hablar con Dios? ¿Cuántas veces de esas 700 veces que nosotros hablamos durante el día usamos verdaderamente, sabiamente y correctamente nuestra voz para hablar con el que tenemos que hacerlo? Semanas hemos venido hablando con Dios. Semanas le hemos venido pidiendo a Dios. ¿Cuántas veces no hemos mencionado el nombre de Conchita? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por la salud del hermano Amparito? De Mari, del hermano Gregorio, del hermano Luis, de Nori, de la hermana Biasa. ¿Se imagina usted? Mire, es como que le caiga a usted un ropero encima, pero lleno, cuando le dicen a usted tiene cáncer. Eso es aterrador. Eso es desgarrador. Pero se imagina usted que además de ser mamá, usted en su casa tiene cáncer y que le digan en 3 semanas más tarde que también su hija tiene cáncer. Y que las dos van al tratamiento, una para McAllen y la otra para Harlingen. Esto es como que le dejen caer a usted una tonelada de hierro encima y la vida la quiere aplastar. Semanas hemos venido hablando con Dios, semanas que hemos venido clamando a Dios. Pero lo lindo de todo esto, que en estas semanas, en estos días, en estos meses y en estos años, Dios nos ha escuchado y Dios nos ha contestado. Mi amado hermano, mi querido hermano, esto es una realidad. Esto no es solamente un versículo bíblico donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. No, no es solamente un versículo bíblico donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Esto no es solamente papel y tinta, esto es una realidad, esto es el corazón, esto es lo que mueve la voluntad y el corazón de Dios. Cuando llegue el momento más apremiante en su vida, y al haber visto usted lo que Dios ha hecho con todos estos hermanos, por favor, échese porras y échele porras a Dios. Y crea usted y diga, Señor, yo estoy seguro que también que lo que has hecho con estos hermanos y hermanas lo vas a hacer en mi vida. Le voy a decir algo y quiero que me ponga mucha atención. Ser pastor de esta iglesia no me exime a mí. Ser pastor de una iglesia y predicar el evangelio no me exonera a mí de que algún día yo tenga que necesitar a Dios. Yo no reservo nada, no guardo nada, y menos cuando son cosas que me oprimen el corazón. Estábamos comiendo mi esposa el día de hoy y recibimos un mensaje de texto. Se lo quiero contar porque hoy lo necesito yo. Por eso le estoy diciendo que por favor no se me chifle, no se me descontrole. Le digo esto porque no se descuide. Porque va a necesitar a Dios, lo va a volver a necesitar. Yo nunca, oiga esto, nunca había puesto los pies en un hospital para acompañar a mi hijo. Nunca. Entonces nunca se llegan. Estábamos comiendo, mi esposa y yo. Y ella recibe un mensaje de texto, y era de Diego. Y ella se quedó calladita. Me dice, ¿qué pasa? Diego va al médico. Yo me vine a la oficina. Ella se fue con él para juntarse en la clínica. Estamos hablando, Diego tiene 23 años de edad. Bueno, ¿cuántos años tiene Minelli? 23 o 24. Sí, porque ahora sabe más Minelli que yo, ¿verdad? ¿Con okay. qué? 23 o 24. 23, bueno, te digo, el otro que tengo, no sé dónde, tiene 24, ¿verdad? Muy bien. Me vine a la oficina y leí mi Biblia como lo hago entre la 1:45 y 2:10 de todos los días. Y me vine al lugar que siempre ocupo para orar. Le voy a decir una cosa, solamente cuando me fui al Salvador y le hicieron un examen a Diego en su corazón y que tenía un hoyo en su corazón. Le llaman en inglés el heart murmur, un soplo en su corazón. Fue la única vez que estuve con él como un chequeo nada más. Bajarme del carro, mis piernas estaban pesadas. Mi cabeza daba vueltas. Me bajo del carro y entro al hospital. Si usted hubiera visto la cachetada que me dio la vida. ¿A cuántos hospitales no he ido yo? A visitarlos a ustedes, o a sus seres queridos, o a sus amigos. ¿Por cuántos no he orado yo por ustedes? por teléfono, por la jovencita Zúñiga que me llamó hace un par de noches. Yo le digo, Señor, ¿te das cuenta de lo que está pasando ahora? Que ahora yo estoy poniendo mis pies para entrar en el hospital y ver a mi hijo. Agarra la onda como querrás entender lo que te voy a decir. Nadie está exento de que un día vas a necesitar a Dios. Nadie. El hecho de que yo estoy aquí arriba, el hecho de que yo predico todo el año, el hecho de que yo no sé lo que es un domingo, ni mañana, ni tarde, ni miércoles, ni viernes, esté o no esté aquí, de no estar en la iglesia, no me exime a mí. Algún día lo voy a necesitar. Pero ¿usted sabe qué es lo que he aprendido? ¿Sabe usted que Dios me ha enseñado muchísimo a través de todas estas semanas y estos años que hemos venido estudiando el libro de los Salmos? ¿Sabe qué he aprendido? Que si Dios les ha contestado a ustedes, el día que yo necesite de Dios, no porque soy Carlos Navarro, ni porque soy predicador, sino porque soy hijo de Dios, el Señor también me va a contestar a mí. Ahora, ¿puede aprender de mi dolor? ¿Puede aprender usted de lo que le estoy explicando? ¿Puede usted aprender en esta noche del ejemplo que le estoy dando? Ser pastor a mí no me exime de que algún día yo tenga que también necesitar a Dios. Yo le pido oración a ustedes que me ayuden. Pero yo fui el primero en esta mañana en buscar a Dios en oración. Cuando salió mi hijo y nos dio, mi hijo no sabía que yo iba a estar en el hospital. Y cuando él sale del médico, cabal, me encuentra a mí. ¿Cómo iba a dejar yo a mi hijo? ¿Cómo iba a no estar yo presente? Nos leyó el diagnóstico de lo que tiene y al salir me quité la cachucha. Y en el pasillo del hospital oramos. De oración de minuto y medio. Ustedes no me hubieran conocido. Lo que nunca he hecho enfrente, y no creo que lo pueda hacer, lo hice al lado de mi hijo y al lado de mi esposa. Miren, dice la Biblia en el Salmo 141, Jehová, a ti he clamado. No lo sabe mi pastor, no lo sabe mi mamá, no lo saben. Le voy a decir una cosa. Ustedes son los primeros que lo saben después de habérselo yo contado a Dios. En esos minutitos de 5 o 7 minutos antes de entrar al culto, después de haberles contado a los hermanos todo lo que está pasando, les dije, quiero aprovechar de contarles que esto me ha pasado. Mi amado hermano, miren, le voy a decir una cosa. Cuando dice la Biblia, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz, no la voz de mi vecino, no la voz de mi mamá, no la voz de mi papá, no, escucha mi voz que te invocaré. Ah, pero vea lo que dice el versículo 2, Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración, no la tuya, mamá, no la tuya, papá, no, suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así como el incienso que usa el sacerdote. ¿Se dan cuenta usted que el sacerdote usa? Ahorita lo voy a explicar y le voy a poner dos citas bíblicas para que usted lo pueda entender y pueda comprender de qué se trata esto. Cuando usted va a misa, cuando usted ve que el cura, el sacerdote viene y toma el incensario, y hace el movimiento del incienso alrededor de todo lo que es la Eucaristía. Eso significa que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, significa que el humo representan las oraciones del pueblo de Dios que están subiendo. No me pierda de vista porque quiero que usted tenga un fundamento, que tenga una base y que entienda lo que yo estoy explicando en esta noche. Es bien fácil encontrarlo. Váyase al final de su Biblia, al último libro de la Biblia, y véngase conmigo, por favor, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Yo no entiendo, sinceramente no entiendo, por qué en esta semana pasó todo esto. No entiendo por qué cada vez que estudiamos algún pasaje de la Biblia, algo tiene que pasar entre nosotros y nos sirve verdaderamente para ilustrar lo que estamos viviendo. Mire, en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, vea lo que dice la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia para los que están con nosotros por primera vez hoy. Vea lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, Apocalipsis 5:8, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro. ¿Llenas de qué dice? ¿Que son qué? Las oraciones de los santos. ¿Cuándo subió ese incienso de nuestras oraciones por Mari, por hermano Gregorio? ¿Cuándo subió? ¿Será que fue el día del ayuno y oración? ¿Será que fue el día de la vigilia? ¿Será que fue por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando venimos a buscar a Dios? No lo sé. Pero dice lo que dice el capítulo 8, versículos 3 y 4, siempre en Apocalipsis. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, ¿con qué dice? Con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de quienes, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano, oiga esto, y de la mano del ángel subió a la presencia de quién, de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amado hermano, el escritor, el salmista, le está diciendo, Señor, suban mis oraciones. Señor, yo no quiero que mis oraciones solamente queden aquí en el techo. Yo no quiero que, Señor, por aquí, por donde está las ventilas del aire acondicionado, se confunda con la fragancia del aire acondicionado mi oración y se quede aquí. Señor, yo quiero que mis oraciones suban hasta la presencia tuya. Yo sé, Señor, que tú no eres sordo. Yo sé, Señor, que tú no eres ciego. Yo sé, Señor, que tú no eres mudo, y sé que me vas a escuchar, y sé que me estás escuchando, y sé que estás viendo el dolor que tengo en mi corazón, y sé que vas a contestar a la petición de mi corazón. Pero ¿qué es lo que tengo que decir yo? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestras oraciones sinceras, nuestras oraciones en tiempo de angustia, nuestras oraciones en tiempo de necesidad, nuestras oraciones en tiempo de dolor, nuestras oraciones en tiempo de tristeza han sido el incienso que ha llegado a la presencia de nuestro Dios. Y Dios sintió, Dios olió, Dios se percató de la fragancia y nos ha dado lo que le hemos pedido. Quizá por emoción me confundí cuando le pregunto a Mari, ¿y qué dijo tu papá? Se me lloró tanto de emoción. Y papá ya tiene años de haber muerto. Queriendo preguntarle yo, Fernando, ¿qué dijo? Tu hijo, ¿qué dice? La nena, tu hija. Hermana, tú que estás acá, la hermana Villasana, el mejor testimonio que tenés es tu mamá. El día domingo viene esta jovencita, una peluca muy linda que tuvo, y tuve que conseguirla, porque en una semana de voladita, el pelo se le fue. Tenés que ver lo que Dios hizo en tu madre. Tenés que apoyarte en el Dios que tu mamá se apoyó. Las ironías de la vida, Nori. La hermana que te trae a la iglesia, la hermana que ora por ti, la hermana cuando estuvo, oí Nori, la hermana cuando estuviste a punto de morir. Vos has estado, Nori, en los umbrales de la muerte. Nori quedó totalmente demacrada. Como hace el cáncer, te consume, te mata, te hace perder la belleza de tu físico, de tu rostro. Y nunca se apartó. Su amiga, la que lo trajo a la iglesia. Ahora, ¿cómo son las cosas? Por eso decía al principio que quizá para usted que nos escucha por la radio, este salmo no tiene nada que ver con usted. Quizá no tiene ningún significado para usted, pero para nosotros tiene muchísimo significado. Hemos sufrido mucho. Nos ha pasado una planadora por encima. Pero Dios ha sido lindo. Dios ha sido hermoso. Lo buscamos, lo encontramos, le pedimos, nos contestó. Y el Señor apareció. Ahora, por favor, póngame atención en esto. Ahora y a partir de ahora entiendo que cada vez que nosotros oremos al Señor, sabemos que Él estará esperando que la fragancia de nuestro incienso llegue hasta arriba. ¿Me entiende ahora por qué es importante que nos veamos el viernes? ¿Me entiende ahora por qué es importante que hagamos un esfuercito para buscar a Dios desde temprano cada 3 meses? ¿Me entiende ahora por qué siempre venimos diciendo, nos vemos el miércoles, el mejor culto de la semana? Le voy a decir una cosa. Todas estas sillas, que no son tantas, todas estas sillas, que no son muchas, que están vacías en esta noche, pudieran estar ocupados con personas que Dios ya les ha hecho 1,000 euros, pero ya no lo necesitan. Ya Dios no es relevante, ya no, Dios no es tan necesario. Se lo digo y póngame atención. Yo soy pastor y ahora lo necesito. El hecho de ser predicador y ser pastor y estar en el púlpito en todos los cultos por todos estos años no me exige a mí que algún día yo tenga que buscar a Dios. Algo hay detrás de todo esto. Dios tiene un plan para mi vida. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. No sucede nada, ninguna hoja de los árboles se mueve sin que Dios no dé su autorización. Dios se va a glorificar en la vida de mi hijo. Dios se va a glorificar en la vida de nuestra familia. Dios se va a glorificar como se ha glorificado en esta noche en la vida de ustedes. Pero una cosa es bien importante y esta es prácticamente la lección de esta noche. Salmo 141, versículo 4. Esta es la lección y si nunca me ha puesto atención y si nunca usted ha creído lo que le voy a decir, présteme por favor su atención un minutito porque quiero dejarle algo con todo el corazón. Salmo 141, versículo 4. Regresamos allá al texto original. Salmo 141, versículo 4. Esta es la oración del salmista y David le está diciendo, Señor, tú me conoces. Y le dice en el versículo 4, Señor, no dejes que se incline mi corazón. ¿A qué dice? Ah, ok. ¿Sabe usted quién es el que está hablando? Es el rey David. El hombre que había, oiga esto, el hombre conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Jehová, el mejor rey que jamás ha existido en la historia del pueblo de Israel. Oiga esto. Y le dice, Dios mío, Jehová, por favor, no me dejes a que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. No permitamos que, oigan esto, no permitamos que nuestras debilidades nos obliguen a nosotros muchas veces a inclinarnos a hacer aquellas cosas que no son buenas. David reconoce que es un hombre débil y David reconoce que él es un hombre que su carne es inclinada a los deseos. Mi amado hermano, usted lo ha visto. Jesús dice, alejado de mí, nada podéis hacer. Para todos los que han sentido el calor, la fragancia, el aroma, el perfume de Dios en sus vidas. Para todos ustedes que han conocido la mano poderosa de Dios. Para ustedes que han obtenido lo que le habían pedido a Dios. Le voy a decir una cosa, alejado de Dios, nunca hubiera podido conseguirlo. ¿Pero por qué? Porque Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. No dejemos seducir, por favor, por aquellas cosas que nos quieren alejar de Dios. Procuremos siempre inclinarnos a hacer las cosas que nos acercan a Dios. Yo quiero terminar con esto. Procure todos los días de su vida hacer algo que lo lleve a estar más cerca de Dios. Y usted me va a entender lo que le voy a decir. Ahora usted ya se dio cuenta lo que logró por haberse acercado a Dios. No se dé cuenta lo que puede perder por alejarse de Dios. Esto no es una advertencia, ni una amenaza, ni una situación así pastoral desde un púlpito tratando la manera de intimidarlo a usted. No. Usted creo que es inteligente suficientemente como para poder entender esto, que ya se dio cuenta lo que puede lograr estando cerca de Dios. Sea más inteligente todavía. lo que usted puede perder alejándose de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Por primera vez, usó este púlpito y este micrófono para pedirte por algo personal. Sabe perfectamente que nunca te he pedido nada en la vida, nada material. Tú sabes que mis oraciones son por situaciones que no se compran con dinero. Sabes que mi corazón está dolorido. Te pido por mi hijo. Lo pongo en tus manos. ¿Cuántas veces, Señor, he ocupado este micrófono y este púlpito para pedir por los que están acá, por los que no están acá? Y ahora me toca a mí. ¿Sabes qué he aprendido, Señor? ¿Sabes qué lección he aprendido? Es que así como les has contestado a todos ellos, sé que también me vas a contestar a mí. Y Padre, yo ruego en esta noche, por los que están escuchando por la radio, que han perdido en una etapa de su vida, de su proceso como cristiano, han perdido la esperanza por algún momento difícil y complicado. Señor, que esta noche sepan que tú has visitado nuestra iglesia y nos has dado una noche espectacular. Ruego por aquellos, Señor, que están en stand-by, por aquellos que solamente vieron de lejos a Mari Galarza, a Gregorio, por aquellos que vieron de lejos a la hermana Castaño, y ellos dicen, Señor, ¿y yo hasta cuándo? Señor, ¿y a mí cuándo me toca? Señor, ¿y a cuándo me vas a sanar a mí? ¿Por qué no pones, Señor, la mano sobre ellos y le dices que su milagro viene en camino? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento muy importante y trascendental que tiene repercusión para toda una eternidad. Ahí donde usted está, mientras nadie le ve, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios ha mandado a Jesucristo para morir en su lugar, para que usted no tenga que irse condenado de este mundo, de esta vida, Señor, a la separación eterna. Dios quiere que usted en esta noche abra su corazón, pero no puede obligarlo. Esto es algo que solamente usted puede hacer, nadie lo puede hacer por usted. Yo quiero invitarle, que ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me das la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche ahí donde está, levante su mano. Dios me le bendiga allá atrás, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amor, felicidades. Dios te bendiga. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Quizá hoy ni mañana lo entenderás todo, pero hoy has tomado la decisión más trascendental de toda tu existencia. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque aún en medio del dolor ministras nuestros corazones. Aún en medio de la tristeza nos das la alegría de ver almas venir a los pies de Jesús. Sigue bendiciendo a los que te necesitan.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.